soy José Carabias. Bueno, Benji Price, el portero. A mí no me meten ningún gol. Que no os lo metan tampoco a vosotros. No dejéis de escuchar. Enganchaos a la radio.
Ah, me equivoco, clavija. A ver. Buenas tardes, bienvenidos una tarde más enganchados a la radio, el programa de la Asociación Juvenil Quijabara en 107.7 de FM en Radio Colores, la radio de la Universidad Popular de Palencia. Y no sé qué he bajado, no sé qué toca, pero bueno, esto no está mal. Qué bien, qué bien. Necesitamos una webcam, en serio.
Sí.
Bueno,
sí.
Sabéis que nos podéis encontrar en asoc-aquijabara en Twitter y como asociación juvenil, o sea, como asociación aquijabara en Facebook. Y es hoy algo como 5 de febrero de 2015, que no rima con nada. Luis Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal andamos?
Bien, aquí andamos, ¿tú qué tal?
Bien, hoy estoy hasta las narices del puñetero logro que me queda del Horizon 2, que ya me tiene hasta aquí.
Ah, qué bien.
El logro de los huevos. Eso, sí.
Muy bien. ¿Qué nos vas a traer hoy?
Yo voy a dar la información de esta semana.
Oh, la información. ¿Qué, bien, qué, qué informador
otros días
eres?
Otros días dice noticiar, o sea,
bien, no sé si llevará.
A menos utiliza una palabra que sí que está en, el, en la Real Academia Española.
Si lo hicieras así con todas las frases.
Muy bien. Miguel.
Hola, Mariano.
¿Qué tal?
Bien, ya he terminado de realizar el examen de traductor para largarme de este país a buscarme el futuro. Que han sido unas cuantas horas caóticas, uh-huh. Examencito de las narices, pero
que me
espero que sea para un futuro mejor.
Me estaba haciendo gracia, digo, está hasta las narices haciendo, traduciendo ahora esto. Si le tengo que trabajar de esto, va a acabar pidiendo la baja en 2 días.
Hombre, pero sarna con gusto no pica, creo yo.
No, también
va a cobrar, o sea, ya cobrando dinero, pues ya queda bien. Ya,
y que sea la tercera empresa del mundo, que según la revista Forbes es la tercera mejor para trabajar en el mundo de la electrónica y comunicación, yo creo que dan ganas de trabajar.
Uh-huh. Bien.
Y nada, por el resto, pues estos 2 días han sido nada, traducción pura, caos y un estrés mental durísimo. Uh-huh. Pero bueno. Ya venimos aquí a relajarnos y a hacer un poco el bobo.
Un poco, bien, bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
Pues para seguir haciendo el bobo, pues vamos a hablar de Gugure, Kokuri-san. Una de las comedias que yo recomiendo como la comedia del año de este 2014.
Uh-huh.
Que sí, lo he dicho muchas veces lo de comedia del año, pero es que cada temporada, si se van ganando unos a otros...
Es lo que tiene, sí, claro.
Ha sido el año de comedias, ha sido un año para evadirnos de la crisis.
Bien, bien, bien. Y bueno, Javier, tírate por otro lado porque estás sin micro.
Puedes gritar.
Puedes gritar.
Sí, puedo decir sonidos de fondo.
Ah, bien.
Eso bueno, queremos pues... oírlo todos.
La semana que viene nos traes el Unity, ¿no? Da dos golpecitos si es que sí, da dos que...
¡Mentira!
Bueno, ya veremos. Rosy, buenas tardes.
Hola.
¿Qué nos traes hoy?
Os traigo Medievi.
Aparte de un uñero, como una...
No tengo uñero, no sé qué ha pasado. Yo llegué a casa ayer, dije, anda, pues si la zapatilla está manchada. Bueno, no sé de qué, me quito el calcetín y digo, anda, pero si esto está todo de sangre. Me miro el dedo y digo, anda, pero si es sangrado. Y no me tiré de nada.
A lo mejor les pego una patada en el culo a Trasto.
Dime, joder, pues vaya culo tiene el colega, ¿no? No sé, no me duele ni nada, pero ahí estamos.
¿Quién nos va a traer hoy?
No, otra vez.
Ah, sí, has dicho que...
Medievi.
Ah,
lo has dicho, ¿eh?
Pero el uno. No, el aunque uno. Lo diga dos veces no va a cambiar.
Yo ahora como
no,
te pido uno. Pronto otra vez, dices el dos.
No. Traigo el 1, el 2 para otro día.
Ah, pensaba que ibas a hacer la saga.
Es muy larga.
¿Has mentido a España?
No, has mentido tú.
Vaya,
o te lo has creído tú, una de dos, no sé.
Venga.
Además, el señor David puso Medievi, no puso saga. Por tanto, yo hago caso a lo que se pone para no quedar mal con la publicidad y que no sea publicidad engañosa.
Venga, pues cámbialo en el foro cuando lo subas. Que he puesto saga Medievi.
Claro, como no tengo que cambiar cosas, ojete con Fire.
David se aburre.
Lo estaba quitado. En fin.
La polla.
David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué nos traes tú?
Pues mira, hoy os traigo zombies y chicas en bikini. Sé que últimamente me estoy repitiendo un poco, pero bueno. Os traigo Nichambara Z2 Chao, la última entrega de esta famosa saga para PlayStation 4.
No, famosa en donde lo sea, claro.
Ha tenido bastante éxito, las cosas como son.
Bien, bien.
Pero eso no quita que sea para un público un poco reducido.
Sí, sí, ¿para qué nos vamos a engañar?
Porque es desconocido, porque la gente yo creo que... Chicas en bikini y zombies lo quiere. O sea, es algo que tendría que vender.
¿Con el boom que tienen los zombies y el boom que lleva teniendo el bikini desde los 70?
En fin, bueno, pues no sé qué más decirte. ¿Los 7 que nos vas a traer el Criminal Girls?
No tengo intención de comprarle.
Ah,
ese,
no.
Mira, ese le puedes traer tú.
Y bueno, Mari, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué pronto has venido hoy?
Sí, es que hoy he salido un poquito más pronto y ya sabes.
Sin ofender, pero parecéis idiotas.
O eso es que se nos ha cortado a los 5 minutos y hemos tenido que empezar otra vez.
Que vine.
Bueno, ¿qué tal hacéis?
Frío, con cojones, frío.
Bueno, pues deberías presentar las noticias, ¿no? Da paso a las noticias, anda.
Hala, paso a las noticias.
Parece que estabais haciendo un chocolate rey.
Ah, sí, sí.
Chocolate rey.
De veras. Bueno, pues vamos a empezar con la información de esta semana. Voy a empezar por el tema del anime. Y voy a decir que Meiji Tokyo Renka ya tiene staff y fecha de estreno. Y que es un anime que va a ser del estudio DIM. Que es una, está basado en un juego de PSP y va a salir en julio del 2015. Y es una idea de pinza muy gorda. Es una especie de sojo de que una chica lee un manga, una especie de transporte mágico, se va a la era Meiji y se enamora de guerreros de la era Meiji y cosas de esas. Es una cosa muy...
Un Dynasty Warrior soyo.
Ya, pero lo juntas con Estudio Dini y se va toda la porra.
Bueno, ya veremos a ver qué hace. Mencionar ahora que van a sacar una segunda serie de Aria. La página Mag Garden abrió una web de un teaser de un anime nuevo de Aria. Aunque luego lo han cerrado, no sé qué...
Porque se les filtró, porque esto lo iban a hacer para el 10º aniversario, que es dentro de un mes.
Bueno, también nos han anunciado que va a salir box de la primera serie en Blu-ray. No sé si incluirá algo más, porque tampoco... Bueno, sí, debe ser lo que dices tú, que se debe de, querían presentarlo para el evento.
Y se ha filtrado se completamente. Ha filtrado.
Ya tenemos novedades sobre la serie nueva de Ufotable, que sabéis que es Ghost Eater, que creo que se ha mencionado aquí alguna vez. Qué bien. Cosas nuevas que quería mencionar de la serie. Uno, la serie se va a estrenar el verano de 2015. Dos, a partir de hoy se puede reservar el Ghost Eater 2 Rage Boost en la store japonesa de la PlayStation. Tres, Ghost Eater Fest 2015 va a ser el 28 de junio y va a ser en el Belleselle, que es un de aquí, dentro de Akihabara. Y cuatro, mañana se presenta Ghost Eater Magazine, que va a ser una revista basada en lo de en esto. Luego
eso
tenemos
anime del año, lo dices. Dios, lo
tiene
dejo
buena
caer.
Pinta, y más siendo de Ufotable, pinta muy bien. Luego a mencionar una cosa que me ha hecho mucha gracia, que me ha pillado a mí de sorpresa. Van a sacar en abril un nuevo anime que se llama Bar Kiraware Yasai. Y es una serie en flash de un bar donde las verduras que nadie quiere comer van a ir a hablar de sus penas ahí.
Somos blancos, somos verdes, somos negros ya.
Estaba precisamente pensando en los frutis yo.
Sí, es que...
No eran frutas, la mitad.
Ya, la mitad eran el señor Nabo, Pincho, no eran
Álvaro
frutas.
Álvaro Berni.
Son... Porque...
Pero ese sí era una fruta.
Está hecho un foco en flash y la verdad es que pinta un poco cutre en hecho, pero tiene pinta muy gracioso. Debe ser de estas series cortas de 3 minutos cada capítulo. Estoy suponiendo porque tampoco lo sé del todo.
Como,
pero no sé por qué cuando lo estaba viendo me he acordado de Carnival Fantas cuando estaban las Gato Arcs en la en el bar. Y yo de anime, si no tenéis alguna cosilla, yo tendría hasta ahí.
Hombre, un pequeño recordatorio y un pequeño pésame al creador de Ruby, que falleció el lunes, si no recuerdo, por una complicación médica, por una alergia. A los 33 años.
Hostia, la edad de Cristo.
¿Monty Oath?
Sí, Monty Oath a los 33.
No, me duele. Me acabo de enterar ahora, tío.
Pues desde el lunes ya
Joder, con la...
Se supo.
Tenía mucha estima yo a ese señor, joder, qué pena.
A ver, ¿te has visto la serie?
La serie y sus cortos de lucha, ¿qué hace? He visto muchos.
Sí, los Doa, los Doa Fantasy. Los Doa
Fantasy, el Black vs Red, Samus contra Spartan. Qué pena, macho, no lo sabía.
Bueno, radio reacción. ¿Cómo reacciona a la muerte de este señor?
Joder, pero es que se me cae muy bien, tío.
En todos los canales y a todas horas.
Bien, vamos a hablar de videojuegos. Ya lo sentiré yo luego en casa.
Va a llorar a la almohada.
Nos han anunciado la edición de coleccionista del Mortal Kombat 10.
¿Nos han denunciado?
Nos han anunciado.
Ah, tío. Que nos han denunciado la...
No son tan malos los Mortal Kombat, hombre.
Y va a salir esta edición de coleccionista a $150. Va a venir con una figura del mejor personaje que existe de Mortal Kombat, que es Scorpion.
Y una braga.
Me da igual que diga de su cero.
Pero unas bragas de Kitana.
¿Qué has dicho?
Pero la figura, no, de, la figura de Escorpión no sale cocinando, no mola.
Es verdad, no es Cookie Scorpion.
¿Qué cojones has dicho? No sé qué de bragas de gitana.
Sí, que regalan un... ¡Joder! De las del mercadillo.
Qué bien, ¿eh?
Esto es un agujero hecho con unas tijeras.
La, encima la han presentado con un vídeo de cómo se ha hecho la figurita y... La verdad es que me encanta. No la voy a pillar porque es un dineral y tampoco tengo tan, tampoco me gustan tanto los Mortal Kombat últimos como para gastarme ese dinero en una figura de un juego.
Hazme un muñeco de mierda.
Qué muñeco, mal hombre. Más cosillas. Suikoden 1 y 2 va a estar en la Australia Europea por 5 eurillos para todo lo de PlayStation, para todo lo de Sony. Todo. O sea, PS3, PSP, PS Vita. No sé si PS4 también, que... pero los Suikoden 1 y 2, todos unos clásicos del juego de rol.
¿Te subes de Cibelius?
Para PlayStation 4 no.
No, para PlayStation 4 no.
PlayStation 3, PSP, PlayStation Vita y PlayStation
TV. Es que lo
TV.
Que más me ha sorprendido... Ah, PlayStation TV, sí, la, que es la Vita, es igual. Bueno, la Vita restringida.
Ah, pero no
me,
era...
me ha parecido curioso que lo sacaran para PSP. Ahora.
¿No era una broma de la PS Full o de la PS TV?
No.
No. Ah.
Si está lleva... en España, creo ya.
Sí, sí, lleva el otro día, la tenían en la FNAC.
Que sí, existe la PSTV. Habrá más cosillas. Uy, qué movemos esta música. Hablando de más cosillas, que a lo mejor Miguel lo ha visto, lo habrá visto hoy. Que Hyperdimension Ethereal God Black Hair, según la ESBR, que es la Entertainment Software Rating Board, Rating Board, lo he dicho mal. Seguramente este juego vaya a salir para PC.
Se ha desmentido hace una hora y media.
Hora y media, no he llegado yo.
Hace una hora y media se ha desmentido. Pero
se decía y ahora se desmiente.
Se desmintió lo del Rebirth 1 para PC y acabó saliendo a los 3 meses, así que...
Hombre, es que te iba a decir, yo me lo creía porque Rebirth 1 ya está en...
Sí, precisamente le he estado probando hoy 15 minutillos el de PC y bueno, no está mal.
Hombre, la jugabilidad es la buena,
me molesta que está capado a que sea panorámico. Y yo con mi pantalla prehistórica de 4.3, pues...
Ya, pero es que el 90% de los juegos de PC vienen así ahora.
Ya, pero...
No me pilla de sorpresa.
Yo vivo en un siglo pasado ya.
En la inopia.
Hombre, yo mi monitor es 16:10 y también veo bandas arriba y abajo al ser el juego 16:9, pero son bandas pequeñitas. Bueno, tampoco me molesta. ¿Tampoco...
A mí me sorprende que está muy bien optimizado.
Tampoco.
Sí, sí, va a mí en mi cafetera va perfecto, ¿eh? 60.
Uy, cafetera sí. Tuya. Lo tuyo es una cafetera, lo mío ¿qué es?
Pues 60 frames constantes.
Lo mío es una sandwichera. Más cosillas. Vamos a hablar de Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, que han dicho que podría adelantarse para este juego para abril, junio. Entre abril y junio, está ya mayo y medio. Pero ahí podría adelantarse y este es el juego, ya sabéis, que sale para todas las consolas de sobremesa de Sony y todas las consolas de sobremesa de Microsoft.
Y PC.
Y PC, que te voy a decir ahora, sí, PC. Más cosillas, el AC Combat Assault Horizon Legacy Más o Plus, como quieras decirlo, va a ser lanzado para todas las consolas 3DS este 13 de febrero y el juego va a incluir amiibos y personalizaciones para los aviones. No sé qué.
Ya es lo que faltaba. Y tasas para aviones.
No es lo que faltaba porque ya existía.
Ya
bueno. Los AC Combat anteriores ya lo tenían. No es una novedad, vamos, pero cosa que tiene ahí. Hombre, tasa lo que tú quieras. Todas las personalizaciones, siempre que se pueda personalizar, bien. Y ahora lo último que tengo son que han sacado hoy han anunciado unas ofertas especiales de Life y de Astore, de las dos, no sé a qué santo de qué, pero bueno, hay ofertas siempre bienvenidas. Unas para One, por ejemplo, van a ser ofertas de Far Cry 4, el juego y DLCs. En 360 nos han dicho muchas ofertas de Refaction, del Darksiders, de juegos de EA y todo esto. Y luego en PlayStation, pues muchas cosas de Call of Duty. Todo, o sea, ofertas de todos los DLCs de Call of Duty y muchos variados, que había una lista, no sé si eran de 300 líneas. No he listado, creo que es una burrada. Uh-huh. O sea, que los usuarios de consolas de Sony y Microsoft, que se echen un vistazo, que hay mucha oferta.
Muy bien.
Yo tengo hasta ahí, si no queréis añadir nada más, que creo que sí.
Yo quería añadir una cosilla que a partir de hoy ya se puede reservar, al menos en game, el Tokyo Twilight Ghost Hunters de PS Vita y PS3, que saldrá el 13 de marzo a 40 euros en ambas plataformas.
Y yo otra cosilla para acabar, que ya tenemos fecha definitiva para el King of Fighters 2002 Unlimited Match en Steam. Llegará este 27 de febrero.
A 10 pavos, creo.
Imagino que el 98 Ultimate Match salió a 15. Imagino que este salga el mismo precio.
¿Más caro que en Xbox?
Salieron a 10. Sí, salen más caros, sí, es curioso.
Y como último, recordad que ya está el tráiler de Persona 5 y para ver cómo Atlus ha salvado el universo de los videojuegos, para que lo veáis todos en casa. Pero es una maravilla.
Era un tráiler, no lo quería mencionar, los trailers.
Muy bien.
Da igual, es obligatorio.
Pero sí, es que Persona 5 es Persona 5, sí.
Pues bueno, muchísimas gracias.
Nada.
¿Qué nos traes aquí, David? ¿Britney Spears?
No, os traigo Ni Chambrada Z2 Chaos, la última versión para de esta saga de chicas con armas de filo y zombies y demás seres de ultratumba.
¿Y tetas?
Sí, sí. ¿Para qué nos vamos a engañar?
¿No estás un poco pervertido últimamente?
Es que viene San Valentín.
La verdad es que solo he jugado al Senran Kagura de Vita ya este de estos juegos. Ya sabes que por lo demás, pues juegos de lucha. Y bueno, ahora estoy dándole al Assassin's Creed 3 Liberation en Vita. Ajá. Más vale tarde que nunca, dicen.
Vale, bueno, esto luego hablamos.
Sí, muy bien.
Dale.
Ah, vale. Dices,
es que como lo has dicho, luego hablamos, claro, las dejáis
dices,
tirado.
Dices luego hablamos, digo, pues igual
es que te va a preguntar una cosa
algo.
Te va a preguntar una cosa, pero digo, bueno, luego cuando vayas
venga,
desarrollando.
Vale, luego me lo preguntas, vale, muy bien. Pues venga, vamos a empezar con el juego. Como he dicho, el título se llama del juego es Oni Chambara Z2, chavos. Es un hack and slash desarrollado por Tansoft, autores también de la saga Senran Kagura. Y ha salido para PlayStation 4 el 30 de octubre de 2014. De momento solo ha salido en Japón y no hay anunciada ninguna versión occidental. Pero bueno, teniendo en cuenta que este parece que va a traer este año la anterior versión de PlayStation 3, pues imagino que acabe sacando este también.
¿No mete de tres publishers nada en este juego, que no lo has mencionado?
Sí, D3 Publisher distribuye, como todos.
Vale, sí, vale, sí, vale.
Lo cual siempre es señal de calidad.
No.
Es una distribución que más da.
Bueno, esta saga comenzó con el primer juego que se llamaba The Onichambara, que pertenecía a la serie Simply 2000, que eran juegos de muy bajo presupuesto, y salió el 26 de agosto de 2004 en PlayStation 2. A este le siguieron otros tres juegos para la misma plataforma, y luego pues otros tantos hasta que llegamos a este último, de PlayStation 4. Como ya he dicho, pues es un hack and slash en el que manejamos a cuatro chicas, que son... Son Aya y Saki, que ya repiten de anteriores juegos, y Kagura y Saya, que son nuevas del anterior juego, de Onichambara Z Kagura. El juego, pues nada, es un hack and slash con bastantes cosas de erotismo, porque nos vamos a engañar. ¿Qué me vas a decir?
Vale, sí, y... No, sí, bueno, continúa.
Vale, continúa. Vale, continúo. Pues nada, en la base del juego es simple. El mundo está invadido por zombies y otros seres de ultratumba, como siempre. Y pues manejando a cualquiera de nuestras cuatro chicas, pues tenemos que hacer frente a ellos.
¿Con erótico resultado?
Sí, básicamente sí. El juego tiene unos cuantos modos de juego, en el que tenemos el modo historia, donde viajaremos por lugares conocidos del mundo y matando seres. Cada lugar del mundo tiene sus propios seres. Por ejemplo, cuando estemos en Japón, pues salen los típicos fantasmas japoneses que tienen el sello en la frente y que van andando dando saltitos. Luego, pues en Egipto nos vamos a encontrar también con momias. Pues...
A ver, qué completo.
Sí, lo típico. Vamos, el enemigo básico es el zombie, pero luego cada mundo pues tiene sus enemigos y tal. Visitaremos hasta México, donde nos encontraremos pues fantasmas de allí y tal.
Zombies vampiros mexicanos.
Sí, te atacan lanzando nachos. No, es mentira, pero bueno.
Si no hay zombies mariachis, no lo compro.
Luego tenemos el modo misiones, con misiones pues donde que pondrán a prueba nuestra destreza. Tenemos el modo práctica, que diréis, pues ¿para qué hace falta un modo práctica en este juego? La verdad es que es bastante útil, pues el juego tiene un sistema de combos que es bastante básico, pero nos premia si hacemos el ataque pulsando en el momento oportuno. Y es bastante complicado. En el modo práctica vemos una barrita que nos indica en qué momento debemos dar. Obviamente esa barrita no la vamos a ver durante el juego, y así pues le podemos sacar el timing preciso a los combos.
Es como en anteriores juegos, que si no manejabas el cool combo estabas jodido por todos lados.
No, aquí se puede... No. El cool combo es muy útil, pero vamos, podemos jugar...
Que los viejos sean importantísimos.
Si no sabías manejar el cool combo, estabas jodido, pero bien.
Este es más asequible en ese aspecto. Niveles de más altos de dificultad, que tiene unos cuantos, ya sí que es recomendable usarlo bien, pero vamos, que para empezar los novatillos y tal, pues tampoco hará mucha falta. Luego tenemos el battle setting, donde podremos personalizar a nuestras chicas con diversos trapitos que iremos obteniendo a medida que vamos avanzando la aventura. Es curioso porque...
Se va riendo cada vez, según lo está diciendo.
Es curioso porque en las primeras copias del juego venía un DLC con un estupendo traje frutal que consiste en... Básicamente consiste en dos fresas que tapan los pezones y un plátano que tapa lo de abajo. Ya está. Es toda la ropa que llevamos. Ah, y el sombrerito, que no sé, no se olvida.
¿Y cómo se sujeta?
Se sujeta y ya está.
Y la bufanda. Y la bufanda también.
Ah, sí, también, por supuesto.
Tapa más el sombrero que el resto.
Sí, cierto. Y botas también.
Ah, bueno, sí.
Es que andar descalzo es peligroso.
Oye, podría sí. andar sobre unas naranjas, como a modo patines o algo.
Que los zombies la puedan morder una raja mortadela no pasa nada, pero que la pisen, o sea, que se haga daño en los pies es peligroso.
Y nada. Y luego pues lo típico, opciones, un modo ranking donde comparar nuestra puntuación con otros jugadores y galería donde iremos desbloqueando ilustraciones a medida que avanzamos.
Uh-huh. Y no sé qué te voy a decir. ¿Qué tal es la jugabilidad? ¿Es muy frenético? ¿Es más bien pausado?
No. Jugablemente es muy frenético, está muy bien. Es una jugabilidad bastante simple porque la verdad es que a la hora de combos, pues no hay combos, por ejemplo, en otros juegos que intercalamos el golpe flojo con el golpe fuerte y hacemos nuevos combos y tal. Aquí no. Aquí tenemos básicamente tres botones de ataque. Uno para los golpes débiles, otro para los golpes fuertes, que sí, que se pueden intercalar, pero no vamos a crear nuevos combos. O sea, por ejemplo, para que me entendáis, si damos tres golpes flojos y luego damos el golpe fuerte, nos haría el cuarto golpe del combo fuerte. Y luego tenemos un botón que es para las armas arrojadizas. Lo bueno de las armas arrojadizas es que no interrumpen el combo, o sea que, por ejemplo, podemos estar casi al final del combo, lanzar un arma y ejecutar el remate.
Y no sé qué más te voy a comentar. Bueno, gráficamente me imagino que haya bastante... Se note, ¿no? Si en un juego de Play 4 se note... No
sea... Ahora hablo de los gráficos.
Ah, vale.
Pero bueno, ya que nos hemos puesto con...
¿Sigue teniendo el sistema de niveles de personalizar los stats como los viejos?
Sí, y además aquí vamos aprendiendo con el dinero que vamos obteniendo las misiones, tenemos para aprender nuevos combos y también para comprar nuevas armas. Dependiendo del personaje, pues hay algunos que solo pueden llevar un arma y otros que podemos llevar hasta tres.
¿La jugabilidad de Devil May Cry al final la han quitado ya del todo?
No sé a qué te refieres.
Cuando dabas, por ejemplo, en el Devil May Cry 1, cuando das dos golpes y el último golpe, si esperabas un poco para seguir dando, cambiaba el combo.
Ah,
en
sí,
el Chambara también lo hace.
Sí, sigue estando. Depende del...
Yo lo digo porque es el primer juego que conozco que tenía eso.
Sí. Hay algunos combos que si ejecutamos el golpe con un ligero retardo, nos cambia el ataque.
Sí.
Además, a mitad de combo podemos cambiar de arma. Con lo cual, pues podemos hacer combos mucho más largos.
Ah, guay.
Sí, ya digo que no todos los personajes pueden llevar varios armas, pero sí la mayoría.
¿Mucha diferencia entre una chica y otra, de las cuatro?
Bastante, sí. Por ejemplo, tenemos a Saya, que es una chica así que va vestida gótica, y sus ataques se basan más que nada en puñetazos cuerpo a cuerpo, y te tiene hasta contras y todo. Y luego Kagura, pues que ataca con una motosierra, por ejemplo, es un personaje lento, pero bastante contundente. Hay mucha diferencia de...
No es al revés.
¿Lo he dicho al revés?
Sí, creo que
Saya es la de la motosierra y Kagura es la otra.
Kagura es la porta, sí.
Kagura es la chica gótica.
No, la gótica es la que tiene una motosierra. Que creo que es el que... Vaya, sí,
bueno, no.
Que es sobrecargado, ¿no?
No. Kagura lleva un vestido de colegiala negro y va con la motosierra. Y Saya lleva un vestido gótico.
Entonces,
y ataca cuerpo a cuerpo.
He visto yo
las
mal.
Las protas son Aya y Saki. Que son las protas de otras versiones. Luego, en jugablemente, pues también tenemos algunas combinaciones de botones. Por ejemplo, con algunos personajes podemos presionar el cuadrado y la X a la vez y nos vamos recargando una pequeña porción de vida absorbiendo sangre de los enemigos. Y luego también pues podemos pisar a los enemigos cuando estén en el suelo.
Ajá, no sé, si tú a lo tuyo, nosotros estamos aquí poniendo es que está, a la espalda.
Me ponéis caras raras y no
sí,
sé.
Sí, pero si no está diciendo nada raro.
La novedad más importante de este juego es que llevamos a las cuatro chicas a la vez. Nosotros en la pantalla de selección de chica elegimos el orden en que las queremos, pero vamos a jugar la misión con todas. Con el botón direccional cambiamos de chica cuando queramos, lo cual está muy bien. Por ejemplo, si tenemos alguna baja de vida, cuando está en stand-by, por así decirlo, se va recuperando una porción de
es
la barra.
Es taja 4.
Sí.
Es que el último de play era taja 2. Pero sí, sí. La vida de los personajes era evidente.
Pues aquí llevamos a las 4. Además, debajo de la barra de vida de cada chica nos va a salir un indicador que nos va a decir Get Ready. Cuando esto tengamos las 4 chicas en Get Ready, pulsando lo que es el panel táctil, que se puede presionar, sacamos a todas a la vez y atacamos a todas con todas a la vez. O sea que hacemos ahí hacemos una carnicería de la de Dios. Y luego aparte tenemos transformaciones. Ahora las chicas se pueden transformar en una especie de demonios y tal, que ya cuando te transformas en demonio directamente ya no llevas prácticamente ropa. Pero bueno, son bastante espectaculares. Yo creo que jugablemente no voy a aportar mucho más porque vamos, poco queda de decir.
Vale, ¿y qué te decía? ¿No decías tú que los han hecho para una mierda? Que...
Yo es que los que he probado, o sea, son... Este jugablemente está muy bien, ya se nota que se mejoró mucho el tema de las colisiones y tal, y que es muy fluido, pero es que a mí los anteriores me parecían malísimos. Así, una cosa que se me olvidó mencionar que tienen todos es el tema de que a medida que atacamos, el indicador del arma se va llenando de sangre. Cuando tenemos el arma llena de sangre, no, atacamos muy despacio y no quitamos
no
vida.
No funciona la espada.
No, o sea que es conveniente.
Y sí, entra en una especie de raje, además, la chica, ¿no? Entra de un modo sí, también. Que va perdiendo vida, no sé qué, no me acuerdo.
Sí, pero hacemos mucho más daño. Uh-huh. Pero claro, es conveniente limpiar la espada, porque si no, ya te digo, es que no es efectiva. Uh-huh. Bueno, vamos al tema gráfico. Que bueno, gráficamente las cosas como son, es una basura de juego. Es horrible. O sea, sí que es verdad, las chicas están muy cuidadas. Los modelos de las chicas son muy buenos a nivel de texturas y de detalle y tal, están muy bien. Los escenarios parecen sacados del más infecto juego de PlayStation 1. Son horribles, no sé, son vacíos, sin detalle, con unas texturas que son una vergüenza. Están hasta además mal definidos, porque por ejemplo vamos andando por el escenario y vemos un arco y dices, ah, mira, por aquí me puedo meter, pero no, te encuentras con el típico muro invisible, toca huevos, y ya te digo, está mal definido por dónde debemos ir. Bueno, un desastre. Sobre todo el escenario del desierto, que dices, bueno, Dudnas, os lo habéis currado muchísimo y tal. Bueno, al fondo se ve alguna pirámide, bueno, en fin. Probablemente, ya te digo, quitando los modelos de las chicas y los de los enemigos que son regulares, es bastante malo. Hombre, siendo PlayStation 4 lo que tiene, que bueno, que el juego funciona a 1080p y a 60 frames, pero bueno, faltaría más.
Pues sí, bueno, te puede... Bueno, es mejor, ¿no?
Creo que han ido todos a 60, ¿no?
No sé. Yo creo que sí, pero bueno, el tema de la resolución, pues oye, el juego se ve muy bien, eso sí. Pero ya te digo, que técnicamente es para hacer así y sacarse los ojos. La banda sonora está muy bien. Músicas muy cañeras que acompañan muy bien, la verdad.
Y muy difíciles de conseguir, al parecer.
Mira, si los EOS hubiese traído la banda sonora.
Ah, qué bien, a buenas horas.
Ya, y el doblaje, pues vamos, las voces son muy buenas. Las seiyus han hecho muy, muy buen trabajo, como suele ser habitual.
¿En qué hablan?
En estos títulos, japonés.
¿Solo japonés?
Sí, no hay selección de voz.
Vale.
Ya te digo, el juego solo ha salido en Japón. O sea que de momento es lo que hay.
Muy bien. Y no sé, ¿alguna noticia por ir terminando?
Sí, bueno, para acabar, quería decir el dato que, oye, el juego intenta aprovechar más o menos el mando de PlayStation 4 y, por ejemplo, los Quick Time Events se ejecutan deslizando el dedo por el panel táctil del DualShock 4. Y luego, cuando hay una chica que nos va dando misiones por radio y tal, y esa voz la vamos a oír por el micrófono del mando también. O sea que en ese aspecto, pues oye, le han querido meter un poco de funcionalidad.
Bien, bien.
Y para acabar, pues mira, yo le voy a dar un 7 porque las cosas como son, aunque técnicamente sea una peste, el juego es muy divertido de jugar, ¿eh?
Ajá.
Si os gustan los hack and slash, pues oye, es recomendable.
Muy bien. Pues muchas gracias, David.
Nada, gracias a ti.
tonto pregunta, tonto pregunta.
Bueno, Miguel, vamos ¿María? Contigo.
Menos mal que no soy
espera,
el micro.
Estoy bailando, que es que este opening es de lo mejorcito
está,
que
está bien, está animado.
Es que pero los openings con bombas también es una maravilla.
Me suena de sí. algo.
De Google y Gokurisan.
Hombre, me suena un poco al opening de Space Dandy, ¿puede ser?
No, porque ni siquiera los propios cantantes son los mismos.
No sé, el estilo de la, el estilo de la canción
es... Sí, es muy disco, es muy... Es incluso en el propio opening se les va bailando en una discoteca, lo oyó otra vuelta, el sábado de noche. Necesito la versión entera. Pues bueno, vamos a ponernos con Google Kokurisan. Traducido a lo que viene siendo el idioma nuestro sería googlealo, Kokurisan, o búscalo en Google Kokurisan. Es una serie de 12 capitulillos que se emitió desde octubre hasta diciembre de 2014. Y el género es completamente comedia, parodia y sus poderes supernaturales. Pero de eso no vamos a tener ni ataques de la leche super brillantes. No, simplemente es que nuestros protagonistas son espíritus del propio folclore japonés. La cosa es, ¿qué nos va a hacer motivarnos a ir a ver Kokurisan? Kokurisan es una serie súper simple. Es comedia pura que empieza con una niña que no tiene padres, no tiene familia, vive ella sola. Y haciendo el ritual de Kokurisan, que es como sería la ouija aquí en Occidente, invoca a Kokurisan, que es un espíritu de un zorro que se supone que te puede contestar todo tipo de preguntas, pero que a la vez maldice al que ha invocado a Kokurisan. Kokurisan, al ser invocado, pues el plan que tenía él era pues, como todo espíritu maligno, acosar al que le ha invocado. Pero al descubrir que nuestra protagonista, el único que se alimenta es de ramen instantáneo, acaba saliendo la vena maternal al pobre Kokurisan y la acaba estando con ella para cuidar de ella, para evitar que se dedique a alimentarse de ramen y de no hacer nada ni hablar con nadie. Luego poco a poco vamos a tener más personajes que se nos van a unir, que vienen siendo Inugami, un espíritu también del folclore japonés, que es el de un perro que murió asesinado y que se supone que es un espíritu vengativo, pero que aquí de vengativo no tiene nada, es un espíritu completamente cómico, que cambia de sexo continuamente durante la serie, para de chico a chico, porque dice que no recuerda el sexo que tenía en vida, y te cuentan al... Al llegar en el capítulo 2 te cuenta que la relación que tiene con la protagonista, con Kojina, es que cuando estaba vivo vivía en una caja de cartón en la calle esperando a ser adoptado, y un día Kojina se le acercó y le puso el paraguas para que no se mojase. Oye. Y está enamorado de ella.
Vaya.
Y el tercer personaje protagonista que tenemos es Shigaraki, que es el espíritu del Tanuki, que es un alcohólico que no tiene nada que hacer en su vida, que el objetivo de ese espíritu se supone que persigue a las familias para llevarles a la ruina económica y que se desestabilice el núcleo familiar. Pero aquí eso no lo hace, aquí simplemente se dedica a emborracharse y a tocar las narices a los otros protagonistas.
No he visto las... Uy, qué alto parece que está esto, ¿no? No he visto la serie, pero a mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el diseño de la niña protagonista. Es muy peculiar, ¿no?
Es genial.
¿Es por algún motivo o simplemente la han querido hacer...?
Es para hacer un poco más de coña todo, para quitarle la poca seriedad que puede tener. Porque todos los personajes que tenemos
sí,
en las cocinas están
sí.
muy bien dibujados.
Sí,
tienen
por
unos
eso.
Diseños muy buenos.
Sí, pero menos la niña, sí.
Menos
sí.
la niña, excepto en 2-3 capítulos en una escena, que se la dibuja como una persona normal.
Sí, vamos,
pero si no la vemos en formato chibi cabezona...
Lo que hacían con Chicho Terremoto.
Sí, los ojos de Kojina son... Parecen rayas hechas con un rotulador verticales.
Que se caen.
Se caen, hay capítulos sí. en los que se le caen,
se caen los ojos.
Qué curioso.
Sonreír. No sabe sonreír, porque dice que es una muñeca. Ah, y las bueno. muñecas no tienen ningún tipo de emociones.
Claro.
Solamente se alimentan de ramen, que es lo que les da energía.
Uh-huh.
Y la serie en sí se basa en estos tres personajes que se van a estar interaccionando entre ellos de las maneras más cómicas que te puedes esperar. Incluso aunque no pilles el chiste que acaban de hacer en pantalla, vas a tener que esperar 20-25 segundos a que hagan un chiste y ese te va a pillar por cualquier lado. Los seiyus, además, les hemos oído en el opening, son seiyus que están muy conocidos, que por ejemplo Inugami, el espíritu del perro, le podemos conocer de Griffith en las películas de Berserk o de Suzaku en toda la saga de Code Geass. Al protagonista Daisuke Ono, yo le digo por el papel que es el que a mí me parece que le ha marcado, que es Shizue Wojima en toda la saga Durar Rayas, en videojuegos y series. Y al Tanuki, creo que todos los que estamos aquí le reconoceremos, si digo Nakata Yuji o Kotomine Kirei. Se hace raro ver a Kotamine Kirei siendo un cachón de un borracho en vez de ser un sacerdote
ya fue
malvado.
Sí. Ya era el pájaro gordo de Tomoko Maken, ¿no?
No, ese era...
No, ese es otro.
Kainez el Meloy, el,
ah, vale, sí,
el máster de lanzas. En tema de banda sonora, pues ahora mismo estamos escuchando una insert song que no vamos a escuchar en la serie en ningún momento. Es una canción que sacaron adicional, que quitando el opening y el ending, pues tampoco vamos a tener mucho más que la típica banda sonora de comedia, que no aporta nada, pero que se hace muy
agradable. No, sí, sí que acompaña y punto.
Acompaña, pero tampoco, ahora mismo no podría meterme en la cabeza una canción, no me viene a la cabeza. Me viene el opening porque es que es maravilloso, le tenía en loop durante horas y horas y horas. Y el ending, bueno, pues una canción mucho más tranquilita, y esta vez no la cantan los sellos, que es una penita, pero bueno. La historia, pues no vamos a ver cómo avanza nada, porque los primeros dos episodios son los que van a demostrarte si te gusta esta serie o no. Porque la comedia que hay en los dos episodios es la comedia que va a haber en el resto. Lo único que a lo largo de los capítulos van a meter algún que otro personaje secundario, como un Tengu, un espíritu de un gato y similares, que es una gata que va vestida de maid muy, muy maja, aunque se acaba haciendo cargante.
Coño.
Si sale en tres capítulos la gato, y no he dicho lo que hace ni nada.
Hombre, tres capítulos, pues ya es un cuarto de la serie.
No, pero no durante los capítulos enteros, ya, claro, hace camellos. Sí. Hay veces que sí que estás viendo la serie, incluso en el primer capítulo, y dices, vaya, aquí viene el drama, aquí viene el drama, aquí viene el... En cuanto ves que viene un drama, es como la serie que vimos tú y yo, Mariano, un poco en el Espacio Joven, la de los chicos de instituto, de Aon Shikoku Shinichiyo,
sí.
Que dices, vaya, se van a poner serios para soltarte el chiste más gordo que había en todo el capítulo justo en ese momento. Es algo que yo...
Las conversaciones en la orilla del río es maravilloso.
Pues imagínate las conversaciones en la orilla del río durante todos los 12 capítulos. Es maravillosa la comedia que hay aquí, porque no son de estas comedias de necesitas ser un 85% de japonés para entender. Alguna que otra sí, pero una por capítulo y ya estoy exagerando. Y cuando digo una, es que una de 100 que habrá en un capítulo, de coñas. En la conclusión es eso, que tenemos una serie que es una sátira de... incluso de otras series, del folclore japonés, de la vida de la propia protagonista. Y todas las coñas que puedas pensar sobre eso las van a hacer, y algunas que otras más que no sabemos dónde las han sacado. Una serie en la que has tenido un día duro en el trabajo, estás cansado, deprimido, lo que sea, siéntate, relájate, ponte a verla, que se te van a olvidar todos los males, porque vas a acabar llorando de la risa. Pero eso tiene también una pequeña pega, que es que como los personajes te caigan mal, es una serie que no vas a disfrutar en ningún momento, porque toda la comedia es por interacción entre personajes. No esperes que sean monólogos ni chistes elaborados. Es solamente cómo se hacen la puñeta los unos a los otros completamente. Si ves que en los dos primeros capítulos, incluso yo diría el tercero, que es cuando ya aparece Shigaraki, incluso el cuarto, que es cuando ya se desarrolla un poco, si te ha convencido ahí, el resto de capítulos te los vas a ver de una sentada. Ahora que ya se ha acabado la serie, por desgracia. Yo, es una serie que disfrutaba cada día más y más y más. Uh-huh. La esperaba todas las semanas con una ansia terrible. Y me entristece mucho que acabase, aunque acabo con un finalazo de capítulo, pero tampoco tenemos noticias de segunda temporada.
Se te va a preguntar si se ve alguna segunda temporada o se ve algo.
Las reservas del Blu-ray en Amazon de Japón están por las nubes. Está, creo que, la quinta de esa misma temporada. Uh-huh. Así que todo puede ser, pero como tampoco me traduce en el manga ni nada por el estilo, no sé por dónde se llegaron ni si hay material suficiente para adaptar para una segunda temporada.
Vale. Y por poner una nota, por terminar...
Por ponerle una nota, dentro del género de la comedia es un 10 redondo. Uh-huh. Y dentro de una escala general se lleva un 8. Es una serie que es para todos los públicos, aunque de vez en cuando hay la típica coña de que Kokuri-san es un pederasta y la amenaza con llamar a la policía, pero de ahí no queda, no hay humor adulto en ningún momento. Uh-huh. Y que cualquiera que le guste el anime o no le guste el anime se puede echar unas risas con esta serie y guardarlo en buen recuerdo.
Yo sé que me vi un par de capítulos, que encima creo que me los pusiste tú.
Sí, te los puse yo.
Y sí que la tengo en cola, porque esta sí que me gustaba, sí que la quiero ver. Encima los personajes me han caído bien. Seguro que si la serie dices que es todo el rato así, pues no tengo ningún problema. Ya me la veré.
Así y más. Porque bien, los primeros capítulos de Sakukuri-san, que es el ama de casa. Es el estereotipo del ama de casa, pero en hombre.
Le tengo pendiente, sí, le tengo. Este sí que le tengo en cola, este sí que le pienso ver. Sí que tengo yo ganas de ver esta serie.
Pues cuanto antes.
Sí.
Muy bien, pues muchas gracias, Miguel.
A vosotros.
In a time long ago, there lived in the kingdom of Galamir a sorcerer named Zarok. This arrogant, pitiless man.
No sé qué es de un hechicero llamado.
Sí, como lo sigas dejando, no hace falta que os lo cuente yo, ya os lo cuenta la supuesta banda sonora.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, pues vamos a hablar de Medieval. Vamos a intentar no parar de hablar para que no oigáis nada y entonces me escuchéis a mí, porque si no, no tiene sentido que.
Te quemo la canción.
Es igual, es una parte de la OST porque entra en el dentro del juego. Bueno, Medieval fue desarrollada y distribuida por SCE, compuesta por Andrew Barnabas para la plataforma de PlayStation 1, lanzada en octubre de 1998 para Europa y Norteamérica y en Japón en junio de 1999. Es un juego de aventuras para un solo jugador. Y el nombre del juego es un juego de palabras inglesas, es medieval y evil, juegan con ambas, que viene a ser medieval maldad, ya que el juego está ambientado en la Edad Media.
Medio malo, ja, ja, ja.
Continúo. Ya
ese,
que el juego está ambientado.
No ha sido medio malo, ha sido malo del todo.
Me voy a llorar ahora, bueno.
Bueno, está ambientado en la Edad Media. Y añade el terror macabro que hará que el juego coja un poco de esencia oscura. En el año 2000 se lanzó una secuela que fue conocida como Medieval 2. No se complicaron mucho en el nombre. Y posteriormente Medieval 2 fue renombrado como Medieval Resurrección y fue lanzado en PSP en 2005. Del Medieval 1 no conocemos nadie nada, qué pasó con él, si se le comieron las palomas o yo qué sé. Pero
se lo llevó Dios.
También, solo salió el 2 para la PSP. La leyenda, y voy a decirlo así remarcado, porque vamos a decir la historia dos veces.
Una preguntina, solo hay esos dos, el 1 y el 2, nada más.
Se rumoreaba que iba a salir un 3, pero no he oído nada.
Ajá.
Bueno, tienes a Sir Daniel Fortesque en el PlayStation All Stars Battle Royale.
Bueno, sí.
Es algo.
Pero no tiene que ver con Medieval.
Ya lo sé.
Solo el personaje.
Sí, sí.
Bueno, como decía, vamos a recalcarlo de leyenda, porque digamos que el juego tiene una historia paralela una de otra, o sea, tiene dos historias contadas diferentes. La leyenda sería algo así como que cuentan que en el reino de Galloway, en el año 1286, el poderoso mago Zarok, que es lo que se estaba oyendo en la OST, desterrado por nigromancia, reunió un numeroso ejército de zombies, demonios y otros monstruos con intención de conquistar el mundo del que se le había echado y al que pertenecía, vengándose de la realeza. Los mejores soldados del rey peregrino, como los de Zaro, se enfrentaron en una batalla en la que al final el capitán del ejército del rey peregrino, conocido como Daniel Fortesque, acabó con Zaro. Buena imagen das, señor.
Falta el gato de Sabrina.
De mierda. En realidad, lo que ocurrió fue que Daniel cae atravesado por la primera andanada de flechas, o sea, fue un puto inútil. Y la batalla se decidió sin él, con el resultado de que Zaro huyó para recuperarse de sus heridas y comenzar a pensar en una venganza. 100 años después, el mago ha regresado y gobierna todo el reino. Junto a todos los zombies resucitados por él, hubo un epic fight por su parte, del cual resultó que también resucitó al señor Daniel Fortesque. Entonces, esta vez está decidido a acabar con Zarok y nombrarse héroe de su propia leyenda, que vendría siendo lo que os he contado anteriormente. No sé si me habré explicado bien. O sea, la leyenda es
sí.
Que Daniel habría acabado con Zarok, pero en realidad lo que pasó es que le mataron por unas flechas y ahora Zarok le ha resucitado y aquí es donde comienza la historia del juego.
Uh-huh.
Contamos con 22 niveles en el juego. Completamente abiertos a hacerlos, no tienen ningún orden. Hay en algunos momentos que se nos puedan abrir dos, tres caminos. Entonces podremos elegir el camino que queramos según las runas que vayamos consiguiendo por el camino o según la historia como la queramos ver. A medida que vayamos avanzando, será pues el típico juego de andar por una. No será andar de A a B como los juegos 2D, sino que tendremos un poco el mapa 3D bastante extenso. E iremos matando monstruos, que están bastante curradas las muertes, porque a algunos les ves como les partes por la mitad, a otros les salta algún bracito o algo. No es algo desagradable, porque estamos hablando del año 1998, ya ha llovido bastante. Entonces, yo creo que también querían tener un poco en cuenta que lo jugaran niños, y entonces pues matabas bichos y ya está, ¿sabes? Lo que pasa que lo único que se quedaban ahí en el campo un poco
era un juego
por fascículos.
Pero eso es en plan un poco risa, ¿no? Un poco en plan humor negro el juego también, ¿no?
Sí. Uh-huh. Ese estilo, pues eso es lo que os he contado antes. Era una batalla, pero meterle un poco ese tipo de terror así raro, por llamarlo de alguna manera. Porque si hablamos de terror humorístico, podemos decir que, por ejemplo, el señor Daniel Fortesque se podía quitar los brazos y les podía lanzar a modo de boomerang y les volvía, ¿sabes? En otros casos perdía, creo que recordar, la cabeza. No sé si la podías usar o simplemente era en algún vídeo o algo así.
¿No ibas con un gusano dentro de la cabeza que te iba diciendo por dónde ir?
Sí,
eso
también. O sea, es terror, pero ambientado para niños, para que lo puedan disfrutar todos los públicos, más bien.
Sí, dentro de lo macabro, digamos, es bastante infantil.
No es desagradable, exactamente. Entonces, a medida que vayamos avanzando, iremos matando enemigos y podremos recoger sus almas para completar al final un cáliz. Cuando tengamos el 100% del cáliz, podremos entrar en la galería de los héroes, donde iremos conociendo héroes nuevos para que nos puedan ayudar o obtener objetos de ellos. Además de los objetos, iremos consiguiendo armas nuevas, iremos consiguiendo magia, y la verdad es que es un juego que por la tontería le puedes echar bastantes horas. Encontraremos entre los niveles bastante variedad de paisaje, todo siempre ambientado oscuro. O sea, árboles muertos, sin hojas, un mar muy seco con lodo y todo siempre plagado de monstruos. En cuanto, para finalizar ya, la nota a este juego, solo al primero le voy a dar un 8,5. No quiero arriesgarme a decir alguna escena del juego, porque como está también el 2 y les tengo ahí los dos jugados casi a la vez, pues a lo mejor confundo el 1 con el 2. Pero sí que puedo decir que Medieval es un juego que gusta. No es necesario que te guste ni un juego de plataformas ni un juego de tal. O sea, es un juego que gusta, te vas a poner con él y te va a entretener bastante. La historia es muy bonita, y además que combinen el pegar monstruos con puzzles, que también los encontraremos en el juego, hace que el juego sea bastante entretenido y ameno a la vez. Uh-huh. Así que como nota pues le pongo un 8,5.
Yo sé que él había jugado y eso de las aventuras casi que más me gustaron de la PlayStation 1. Lo único que me cagaba yo un poquito para pantallita de las hormigas, que era que estaba todo oscuro y era un petardo porque no sabías por dónde tenías.
A mí lo que me sacaba de quicio, a ver, no sé si es del 1 o el 2, pero bueno, como van dados de la mano, pues
como yo solo he jugado el 1, yo sí que me acuerdo.
Da casi igual. Hay en un momento en el que llegas a un pueblo y los vecinos están malditos y no les puedes pegar porque son personas buenas.
Eso debe ser de los más buenos.
Pero ellos te pegan a ti. Qué entonces bien. La ves a la madre con una cazuela que te va, con una sartén que te va pegando. Es curioso porque la madre va con la sartén, pero el niño va con un cuchillo. O sea, y van detrás de ti ahí con la mano levantada, con el cuchillo amenazando. Y tú no les puedes pegar porque es que son personas buenas. O sea, tienes que pasar por todo el pueblo corriendo para evitar que te maten, porque si te quedas ahí te matan. Y evitar matar a nadie hasta que consigas liberar el pueblo de la maldición de Zarok para que se vuelvan buenos todos.
Bueno, pues muchas gracias, Rafi.
Pues de nada.
Trampa, ¿no? Un poco. ¡No, mierda!
Y si falla, todavía hubieras acertado, podríamos quejarnos, pero bueno.
Bueno. Tu turno.
Joder.
Dios mío.
Entendan ropa aún.
Bueno, os traigo un poco de cartelera, así un poco variado, porque han estrenado bastantes cosas, no todas las que queríamos, pero han estrenado bastantes cosas. Entonces, tenemos primera, Black Cat, protagonizada por Chris Hemsworth. Si no suena, Storm. Película sobre piratas informáticos en la que chinos y estadounidenses tienen que cooperar juntos sus agentes para atrapar a un malvado hacker que quiere desestabilizar el mundo, pues haciendo grandes ataques informáticos. Luego tenemos Annie, adaptación del famoso musical de cine, es la historia de una huerfanita que está en pues, un orfanato en el, dirigido por una señora muy mala y muy cruel con los niños, que no les interesa a los niños, o sea, les interesa a ella y ya está, que conoce a un millonario y cambia la vida de los dos para siempre. Luego tenemos Birdman. Pues dices, oh sí, peli de un superhéroe. No, peli de un señor que interpretaba a un superhéroe, que se hizo famoso así, pero que después de X años, pues todo le va mal, ha perdido a su familia, tiene problemas de todo tipo, debe estar un poco para allá el hombre.
El señor Michael Keaton.
El señor Michael Keaton, efectivamente.
El auténtico Batman.
Bueno, eso lo discutiremos otro día.
Todos sabemos que el auténtico Batman es Adam West.
No, eso sí que no. Hay que darle una oportunidad a Ben Affleck. Yo hasta que no le vea, no critico.
Bueno.
Y quiere recuperar su vida, pero esta vez haciendo una obra teatral en Broadway y recuperando a su familia. Luego tenemos Into the Woods, musical, que entremezcla cuentos de los hermanos Grimm.
Y que curiosamente no es de...
Y no, y aunque sea de Johnny Depp, no, no es de Tim Burton. Y están entremezclados los cuentos para que se vean las consecuencias de los actos de los protagonistas. Tenemos ahí al panadero y su mujer, que querían tener hijos. Tenemos a Caperucita Roja.
Mata gente.
Que hasta donde yo sé, no, Javi. Pero no te preocupes. Si mata gente, la veré, entonces... Está ese, no sé si lo he dicho, ese estilo musical. Y bueno, pinta bien. Luego tenemos Babadook, película de terror, en la que 6 años después de la muerte de su marido, la protagonista y su hijo, pues bueno, intentan pues vivir lo mejor que pueden. Pero el niño tiene unas terribles pesadillas con un monstruo y la aparición de un libro en su casa, de un cuento llamado Babadook, que habla de ese monstruo y que el niño está totalmente convencido de que es el origen de sus pesadillas, el monstruo de sus pesadillas, pues no les ayudará nada. Estará ahí, bueno, es una película... Cada vez que anuncian una película de terror, no sé si os dais cuenta que ponen la película más terrorífica de los últimos años. Yo no sé hasta qué punto lo será, pero lo llevo viendo en las 4 o 5 últimas películas que han estrenado en el cine.
Gracias, Cine Palencia, por ponerlo en la sala 6 y no poder ir a verla, porque es una mierda de sala.
Y una vez es una mentira.
Y gracias, Cines Palencia, por no poner el Capitán Harlock y no poder ir a verla y...
Y tener que viajar.
Iba a decir algo malsonante, pero paso. No sé a que me oiga alguien del cine.
Anda, se lo puedo hacer hoy. ¿No ves que me siguen en Twitter?
Esta semana sí, la que
viene lo sabemos. Sí, bueno, sí. Nos podían regalar entradas. Hola, señores cines.
Con el cariño que les tenemos.
Bueno, pues,
hombre, les hacemos propaganda.
Pueden intentar sobornarme. No lo van a hacer, no lo van a conseguir, pero pueden intentarlo regalando entradas. Oye.
Por una entrada no vas a decir que 8 apellidos vascos mola.
No la he visto y no la voy a ver. No, la única película española que tiene alguna posibilidad de que vea es la de Autómata. Es la única que tiene alguna posibilidad. Autómata.
¿La de Antonio Banderas es?
Sí, es la de Antonio Banderas, que lo que quieren demostrar es que en España se puede hacer buena ciencia ficción.
Es buena suerte.
No tenía mala pinta.
Y más ciencia ficción que la que nos da Rajoy todos los días, no creo que haya ya.
Fíjate si va a ser buena ciencia ficción, que creo que va a salir a Elena Nari y él no va a enseñar un pecho.
Mañana estrenaban una que quería ver, pero se me ha ido totalmente cuál era.
Bob Esponja.
Bob Esponja y otra.
Paddington, me dijiste que no querías venir conmigo.
No, pero digo de las que estrenan mañana. Bob Esponja, ya había otra que quería ver, pero no me acuerdo.
No lo sé, ahora mismo no te puedo decir, pero podemos intentar averiguarlo. Bueno, otra película que tenemos en cartel, película para toda la familia, sobre todo para los más peques y para mí, Paddington. Es un osito super cookie, super tierno.
Hasta que enseña los dientes.
Ay, no, aún así es cookie, seguro. Que ha nacido en... O sea, esta película está basada en una serie de libros infantiles, ¿vale? Entonces, la historia es que el osito ha nacido en Perú. Perdió a sus padres y vivía con su tía. Y su tía le manda a Londres para tener una vida mejor, porque hubo un terrible terremoto y perdió su hogar. Entonces, cuando llega a Londres, se encuentra de que él siempre había querido ir, pero las cosas no son como él piensa. Y se encuentra allí solito y tal. Y conoce a una adorable familia que le acogen, una familia que tiene un matrimonio, que tiene niños, y él es súper feliz. Bueno, el padre es un poco regoño, pero él es súper feliz. Hasta que una malvada taxidermista, bueno, pues se encapricha con que quiere...
Es un taxidermista y él es un oso. No hace falta, sino que viene para saber
lo que pasa. Se encapricha con él y, bueno, pues ahí empiezan los líos.
No tienes idea de pedo, veas, ¿no?
Con erótico resultado.
La taxidermista y el osito. Estás enfermo. No, Paddington, no.
Si lo pueden hacer las señoras en bikini y los zombies, ¿por qué no? Eso es discriminación.
Pero ¿por qué esos ositos cookie?
Ya me he acordado de la película que estrena mañana, que hay que ir a ver. Jupiter Ascending.
Ah, sí, Jupiter Ascending, que técnicamente hasta donde sé se iba a haber estrenado el año pasado.
Lleva con un año de retraso.
Sí, es decir, yo el tráiler...
Tiene cara de canario.
El tráiler le vi hace 2 años. Uy. Y se iba a ver... Era... Tío. No, seguro que no. Estaba iba a vivir. Sale Somben. Y bueno, yo entré y le vi hace de 1.5 o 2 años, que técnicamente se iba a estrenar en 2014. No se habrá habido problemas con la productora, con los efectos especiales.
Han arreglado con el boli la fecha. Sí. No han puesto con el 5.
O con el maquillaje de... ¿Es Channing Tatum? Sí, con el maquillaje de Channing Tatum, que se maquilla más que una puerta. Parece una señora muy guapa. Es una chica guapa. Es una chica guapa. Y hasta ahí tenemos los estrenos.
No se te ha oído, da igual, Marisa.
Te juro que la mayoría de las veces yo llevo menos maquillaje que él cuando me maquillo. O sea, que... Y hasta ahí.
Bueno, pues muchas gracias, Mari.
De nada, compi de micro.
Ay, no se ha notado, esto es una cutrez que te cae. Bueno, pues creo que es hora de despedir todos. Así que venga, todos a tomar por culo ya a vuestras casas.
¡Hasta luego!
Luis Alfredo.
Venga, adiós.
Miguelín.
Hasta la semana que viene.
Eso.
¿Cómo se llama Javi?
Vamos a cenar.
Vamos a olvidarnos de Javi, como tú.
Vamos
últimamente.
A cenar.
¿Qué te pasa, Javi? Siempre nos olvidamos de ti. Es una cosa de...
Pues sí, ya, me lo habéis hecho ya 3 veces.
Eres el hombre invisible.
¡Solo 3!
Solo. A la cuarta os mando la mierda.
Bueno, Javi, pues nada, nos vemos la semana que viene. A ver si nos traes algo chuli para hablarnos.
Sí, ayer...
Depende, ya se verá.
El otro día fuimos a Valladolid en el coche 4. Rocío, Manel y yo.
Rocío, buenas
tardes. Vamos a cenar.
Vamos a cocinar.
Vamos a cocinar, no, a cenar. Que me lo den cocido ya.
Muy bien. Luis, David, Sin.
Bueno, nos vemos en un par de semanas.
Sí, ¿qué más ranado nos espera la semana que viene?
Pues así que tenga pendiente de jugar. No, más ranada, no. Os puedo intentar traer el Lara Croft y el Templo de Osiris.
Ah, mira. Si quieres te dejo el... ¿Hicimos el Guardian of the Light?
¿El otro?
Es que ya es viejito.
No lo hemos hecho. Bueno, oye, yo si quieres, si le...
Estas cosas hablan...
Si me da tiempo... No, pero vamos.
Pero es para hacer un pequeño adelanto.
Un inciso, mira, si me da tiempo a jugar al Templo de Osiris que le tengo, os hago review de los dos. ¿Os parece?
Bueno, bien, sí, una saga.
Sí, estoy dando palmas con las nalgas.
¿Qué?
Si quieres, te dejo que me nalgue si lo haces.
¿Qué bobo que eres? Bueno, pues eso.
Muy bien. Bueno, Mari, di adiós otra vez, porque por andar haciendo el tonto con el micro un rato.
Adiós.
Así que nada, aprovechamos esto. Os dejamos con la de Yuba, o sea, de Hokuto no Ken, porque
no
lo veo necesario. Hasta la semana
la
que viene.
Molaba, sí. Yeah.